Y es que le gusta mucho la poesía. De hecho, también compartió que pertenece a diferentes grupos relacionados con la poesía, con poetas de Salamanca, y que le gusta mucho. Y para poder ejercitarse y antes de enfrentarse a esa nueva historia, lo que hace es escribir un poema todos los días. Ayer también tuvimos un ratito...
Sí que se ocurre eso, ¿eh?
Claro, es que nada más empezar el día lo que hace es sentarse y escribir esa poesía. Lo suelta y se pone con su siguiente historia.
Con lo que está trabajando, ¿no?
Sí. Y bueno, nos dijo que está trabajando en su próximo libro, que le gustaría que estuviese ya finalizado después de verano. Pero bueno, que esto ya escucharemos hablar de él, porque nos contará de qué va y... ¿cuándo está disponible?
Seguro que sí, seguiremos hablando de Benito Gonzalo, que además es González, que además es un autor que escribe con escritura fluida, es decir, que esto a mí me parece interesante.
Eso no lo contó
y eso
ayer también.
No lo apuntamos en el programa. Normalmente la gente que escribe una novela pues hace un mapa de la novela con los personajes, con un poco las tramas, dónde va a ir. Hay otros que van haciendo como una especie de storyboard, un resumen de lo que va a pasar y luego ya se desarrolla. Y hay algunos, como el caso de Benito, que cogen el folio y pa'lante. Y según va surgiendo las cosas, pues él va haciendo.
Sí.
Y eso tiene una dificultad, pero tiene una ventaja. Que también, claro, dependiendo de cómo te encuentras a la hora de escribir, pues planteas una serie de situaciones u otras, ¿no? No tienes que ceñirte a un plan preestablecido, ¿no? Eso está... es curioso, a mí me parece curioso.
Curioso y muy complicado. De hecho, fue una de las preguntas de una de mis compis del club de lectura, que cómo se organizaba él a la hora de estructurar la novela. Y la respuesta fue tan natural y tan simple que es muy complicada, que fue esa. No, yo me siento y escribo cada capítulo y luego ya sigo. Como que escribes cada capítulo y sigues. Sí, claro. Sí, porque además compartió algo bastante curioso, y es que dice que los personajes no siempre van por donde él quiere. Al final los personajes, él los dota de un carácter y de una personalidad, pero que son los personajes los que van por un camino o por otro, y que a veces se le presentan algunos que tienen que entrar en la historia. Me pareció muy bonito también.
Bueno, pues eso sucedía ayer en la biblioteca. Y en el plano cultural cabe destacar también que mañana tenemos teatro, que nadie se nos olvide, que están las entradas a la venta.
Y con motivo del Día Mundial del Teatro, que no se celebra hasta la semana que viene, hasta el día 27, pero mañana viernes día 22 tenemos una nueva sesión de teatro en el Centro Cultural a partir de las 6 de la tarde, con entradas a la venta, 4 euros anticipada como siempre, y 6 euros en taquilla. Pero es que además, si presentamos la portada de la agenda de este mes, nos descuentan 1 euro por cada entrada. Se llama Bungie, la pequeña koala, y la representación pues correrá a cargo de Festuc Teatro.
Pues ahí tenemos citas culturales, ayer en Biblio, mañana aquí en el Centro Cultural, con el teatro como protagonista. Así que, por lo tanto, bueno, pues vayan preparándose de cara a mañana, porque todavía están a disposición esas entradas. Y ahora son 4 euros en venta anticipada. El mismo día del espectáculo en taquilla serían 6, así que hay que aprovechar también esta circunstancia.
Te lo digo, ha subido mucho el precio del cartón, del papel y de las fundas de jamón. Te lo cuento, yo me voy al gym.
Y recuerda, si al gym no lo tiene, puede que no exista.
Estudio fotográfico Fevara llega a Guijuelo. Reportajes de todo tipo, fotografía de producto, comuniones, bodas, reportajes infantiles. Realizamos fotografías de DNI y copias de fotos. Horario de lunes a viernes de 3 a 8 y los sábados de 10 a 3. Te esperamos en calle El Torreón número 4 o en el 622-77-90-29. Tus mejores fotos en Estudio Fevara.
Tu repostaje más cómodo lo tienes en Iberfuel. Las mayores facilidades para empresas con facturación automática. Los mejores precios de la comarca en combustible de las primeras marcas con aditivo HQ300 y HQ400 y la posibilidad de recargar AdBlue para reducir las emisiones de escapes. Servicio 24 horas con pago mediante tarjeta y efectivo. Iberfuel, estamos en el polígono Salida Norte de Guijuelo. Tu paso más rápido en repostaje.
La nueva dirección del Centro Óptico de Guijuelo está formada por un equipo joven que cuidará de tu salud visual y auditiva. Ven a descubrir nuestras ofertas de apertura. Aprovecha las siguientes semanas para llevarte la segunda pareja de lentes progresivas de alta gama sin coste. También tenemos promoción en lentes monofocales. Ven y adquiere tu segundo par de lentes gratis. Y esto no solo queda aquí, los audífonos premium tienen un regalo muy especial, una televisión Smart TV de 43 pulgadas. Te esperamos en la calle Reina Sofía número 25 en Guijuelo o pide cita en el teléfono 923-580813.
Liquidación total. 50% de descuento en la liquidación de alfombras de Revitex. Alfombra para habitación antes 25,90€, ahora a mitad de precio, 12,95€. Alfombra de salón de 1,20 por 1,70 antes 79,90€, ahora el 50%, 39,95€. También puedes hacer tu pedido en revitex.com y te lo enviamos a casa. Revitex. Estamos en Santa María del Berrocal y también en Ávila, Salamanca, Segovia y Madrid.
When I drink rosé wine, or I hear Harry Styles, if I wake up between, I think of you and me.
I always think about my family, when I'm counting down the New Year's Eve. I get taken back to my first real girlfriend, when I smell her perfume in the street. Pieces of my past all come together, fly right through my head. Something about our love can not last forever. How can I forget? When I drink rosé wine, oh, I hear Harry Styles.
Bueno, y en nuestro entorno comarcal señalar dos informaciones de relevancia. Una es la despedida de San Esteban de la Sierra, de los vecinos, también del ayuntamiento, del que fuera alcalde durante 11 años de esta localidad, Gonzalo Oliva, que ayer mismo nos daban a conocer a través de redes sociales su fallecimiento, y pues desde aquí también nos unimos a ese dolor que supone siempre la pérdida de alguien, además tan relevante como lo fue Gonzalo Oliva en el ayuntamiento de San Esteban. Y luego, por otro lado, tenemos que hablar de la depuradora de Fuenterrobles. Esta misma semana han comenzado ya las obras de la construcción de la nueva depuradora en Fuenterrobles. Va a estar situada entre la localidad y el polígono industrial. Es una obra que está previsto que finalice allá por el mes de octubre. Como digo, esta semana se ha iniciado. Cuenta con un presupuesto de proyecto de en torno a 1.150.000 euros, de los que en torno a 400.000 sería lo que aporta Junta de Castilla y León, y el resto sería pues financiación con fondos propios del propio Ayuntamiento de Fuenterrobles. La empresa es el ECNOR, quien se va a encargar de ejecutar esta actuación, y contará en breve, ya digo, en torno al mes de octubre, está previsto que finalice esa actuación, esa construcción de una estación depuradora de aguas residuales en Fuenterrobles, que ya está en marcha. Y hechos esos dos apuntes, nos vamos a ir con el repaso a los titulares más destacados del día para dejarle todo el espacio posible a ¿Qué te cuentas? Venga.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
El atasco en justicia crece, un 34% más de casos esperan su resolución. Eso es lo que cuentan en el día de hoy como principal información, como la más destacada del día en la Gaceta, que desarrollan luego en páginas interiores. La fotografía de la jornada es para la inseguridad. Nueva agresión de un preso a un agente a las puertas de urgencias. Es el titular con esa fotografía destacada en primera página. En páginas interiores sobre nuestra localidad y en la sección de provincia leemos: los trabajos de la Vía Verde Sur de Salamanca llegan a Guijuelo sin fecha clara de finalización. Y hacen un repaso pues a esta información que tiene que ver con el levantamiento de las vías, la construcción del camino natural, y que en este caso pues hoy es protagonista en la Gaceta. También en la sección de provincia hablan de: fallece Gonzalo Oliva, alcalde durante 11 años de San Esteban de la Sierra. Y en la sección de deportes pues nos cuentan que el Guijuelo brilla en el campo y fuera de él. Este es el titular para hablar de un posible ascenso del Club Deportivo Guijuelo y, bueno, pues qué condicionantes tendría en este sentido en el propio club. Lo pueden ver en la sección de deportes, donde además también encontramos campeonato de escuelas el 24 en Guijuelo. Cita con el ciclismo en las páginas de deporte de la Gaceta en el día de hoy, con el que cerramos este repaso. Nos vamos con los virtuales.
Y en el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca, hoy podemos leer en portada en el medio de comunicación Salamanca 24 Horas: trabajadoras salmantinas de Mercadona denuncian que la empresa está vulnerando los derechos de conciliación de la reducción de jornada. Afectadas directas aseguran que Mercadona ha tratado a las demás trabajadoras con presiones y tratos de favor para mantener su silencio. También podemos encontrar en este medio de comunicación un vídeo sobre la tormenta de ayer con el titular: una tormenta con bolas de granizo anuncia la llegada de la primavera a Salamanca. Una gran tormenta con luminosos rayos y truenos cubrió el cielo de la capital salmantina durante la madrugada de este jueves. Nos vamos ahora hasta Tribuna de Salamanca, donde hoy el tema del día es la modista cofrade encargada de engalanar la rúa. Tengo amor por la Semana Santa, dice. Las manos de Cristina Domínguez llevan 40 años confeccionando las vestimentas de los cofrades salmantinos y las imágenes. Hoy sus diseños lucirán en la rúa. También encontramos en Tribuna de Salamanca hoy el titular: Torrijetes, el dulce que llenará de sabor el Domingo de Ramos. Elaborado por el obrador Berretes, esta nueva versión de la torrija en formato de galleta rellena se suma al proyecto Sentir de la Hermandad de la Borriquita. Y seguimos con este repaso que nos lleva ahora hasta Salamanca RTV al día, donde hoy abren con: la Semana Santa generará 1.430 nuevos contratos en Salamanca. Los sectores de hostelería, entretenimiento y transporte impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo. También podemos leer en este medio de comunicación: investigadores de Salamanca colaboran en un proyecto europeo para fabricar terapias celulares. FENFOMET abre la posibilidad de explorar una nueva estrategia de modificación celular que puede ser enormemente atractiva para la próxima generación de medicamentos de terapia avanzada, asegura el investigador principal del IPSAL, Fermín Sánchez Guijo. Y en último lugar nos quedamos en la Crónica de Salamanca, que hoy abren con: Salamanca una década después. La despoblación, el envejecimiento y la pérdida de servicios avanzan a un paso agigantados, mientras poco cambia en lo político. También podemos leer en este medio de comunicación otro titular que sigue por esta misma línea y que dice: Castilla y León en la década que cambió nuestra vida. Menos población e industria, más pensionistas y con pocos cambios en lo político. Pues con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de hoy, jueves 21 de marzo.
De Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado. Siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Calderón y Ramos y Estrella de Castilla son sinónimo de calidad. Con productos del cerdo ibérico avalados por la marca de garantía Tierra de Sabor de Castilla y León. El control y cuidado personalizado de las piezas hacen que destaquen por su aroma y sabor. No te resistas a la tentación y pruébalos. Estamos en el Polígono Agroalimentario calle Sierra de Francia, parcela 6062 en Guijuelo. Teléfonos 923 59 19 94 y 923 15 80 40.
En Casa Chetti fabricamos productos ibéricos de calidad con el sabor y carácter inconfundible de la tradición chacinera. Visítanos en la calle Juan Carlos I, número 11, o en www.casachetti.com. Casa Chetti, desde 1880, en el corazón de Guijuelo.
Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba.
Pues nos vamos con el que te cuentas y además iniciamos en el día de hoy una noticia buena y una mala. La noticia mala es que hoy vamos tan tarde como siempre. Joana Izquierdo, buenos días.
No me digas eso,
la
buenos
intención
días.
Era empezar antes para acabar a 12:30. Estamos empezando como otros días. Esa es la noticia mala. La noticia buena es que vamos a disfrutar de este rato todo lo que podamos y además de una novela que tiene mucha enjundia y de un autor que para algunos igual todavía desconocido, pero que a partir de hoy le vamos a conocer claramente. Se llama Álvaro, se apellida Arbina y la novela es Los años del silencio. Joana Izquierdo, vamos a disfrutar de este rato.
Vamos a disfrutarlo.
Y esperemos ajustarnos a tiempos. En el caso de que no, ya avanzo como otros días. Le pedimos disculpas a los que estén esperando las noticias deportivas, pero llegarán un poquito más tarde. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Vamos a disfrutarlo, de eso no me cabe duda. Y vamos a intentar acercar todo lo que podamos. Lo que condensan estas 300 páginas, más o menos, sí. Que es mucho, ¿eh? Es mucho. ¿Presentamos a Álvaro, Arbina?
Yo creo que sí. De hecho, yo creo que deberíamos de ir concretando mucho más. Decía Joana Izquierdo, unas 300 páginas aproximadamente. No, o sea,
sí, son 300.
Hay que concretar exactamente.
Concreta.
Y decir que exactamente son unas 300 páginas.
Venga. 302, que lo has mirado.
Sí, pero bueno.
Venga, Álvaro Arbina, para todos aquellos que no le conozcan, como bien has dicho, merece ser conocido y leído. Nació en Vitoria en el 90 y mientras cursaba sus estudios de arquitectura en la Universidad del País Vasco, terminó de escribir su primera novela, La mujer del reloj, que comenzó a gestarse ya en su adolescencia. Este trabajo vio la luz cuando Álvaro tenía tan solo 24 años. Su siguiente novela, La sinfonía del tiempo, recibió el premio Islibres a la mejor novela histórica en el año 2018, momento en el que se consolidó como un gran contador de la historia a través de historias. Desde aquel primer trabajo hasta hoy, Álvaro no duda en reconocer que siempre irá allá donde haya una gran historia por contar y que no puede resistirse a la tentación de escribir cuando llega a sus oídos un suceso estremecedor jamás esclarecido. Es consciente de que hablar sobre nuestra historia, en especial la que es relativamente reciente, es hurgar en las heridas de algunos, y siente si su labor al invitar a revivir el pasado causa dolor a alguien. Pero la literatura, al fin y al cabo, es eso, un juego metaliterario e intelectual que busca despertar el pensamiento activo en el lector.
Álvaro asegura que la literatura es una vacuna contra la ignorancia, la estupidez y la barbarie. Cuando está cansado, le gusta salir a correr para despejarse e inspirarse. Si pudiera ser un personaje, no le importaría convertirse en el Capitán a la Triste. Y Harry Potter fue la saga que le enganchó a la lectura. Le apasiona la neurociencia y no le importa sumergirse en la ciencia ficción si es creíble y reflexiva. Y mientras escribe, se olvida de todo lo que le rodea y le da igual el lugar. Quienes nos escucháis sabéis que me encanta conocer a la persona que está detrás de cada historia que leo, y especialmente si esas historias quedan catalogadas en mi mente como novelones. Y como en esta ocasión ha sido el caso, hoy me he vestido con el traje de la felicidad porque me emociona poderle decir a un escritor paisano al que admiro, Kaixo Álvaro, eta ongi etorri, ¿a qué te cuentas?
Está bonito eso, está bonito, lo que no está es Álvaro.
¿No está Álvaro? ¿Qué me dices?
Algún inconveniente ahí con esa llamada telefónica. Vamos a comprobar el número, por si está mal escrito, pues no nos coge. Y entonces me estaba a mí extrañando. Pero bueno, avanzando en este recorrido, ya hemos conocido un poquito más a Álvaro, a, bueno, pues el autor de esta novela de la que hoy queremos hablar en este especial que te cuentas. Y en cuanto que tengamos oportunidad, pues le saludamos y repetimos esa parte final de la que nos hablaba Joan Izquierdo en ese recorrido sobre la vida de este vitoriano que, bueno, pues se centra en un trabajo que es ahora el que vamos a tratar de desarrollar, esa novela de Los años del silencio, que cuenta una historia de esas que evidentemente, bueno, pues yo creo que a todos los que nos acercamos a ellas nos acaba dejando un calado importante. Así que, por lo tanto, bueno, vamos a intentar comunicarnos con Álvaro, a ver si de esta manera pues sea él al que le pueda saludar, así como lo has dicho, que a mí me ha sonado todo como muy a vasco, ¿no?
Claro, vasco, le había dicho Kaixo Álvaro, hola Álvaro, eta ongi etorri y bienvenido a que te cuentas.
Pero
se ve que no está. Vamos a ver si le localizamos.
Vamos a ver,
no,
si te parece, y así aprovechamos para desarrollar nuestros compromisos publicitarios. Y, ay, que ya está ahí, ya está,
ah,
está
vale,
llegando.
Vale,
está
pues
llegando.
Los compromisos publicitarios
pues
para después,
si
¿vale?
Ya sé que a veces estas cosas suceden. Así que, bueno, ahora ya sí vamos a poder saludar a Álvaro Arbina, que pues se ve que estaba recibiendo una llamada, esperemos que no sea importante o algo que le impedía estar con nosotros, y con la desventaja que tiene Álvaro de que se ha perdido ese
perfil la
presentación que tú le lanzabas con lo que sería su vida desde tu punto de vista. Pero eso sí, puedes decirle esto que le has dicho. Es que yo en vasco no voy a hacer.
Venga, pues yo se lo digo. Nos está ya escuchando entonces.
Sí, yo creo que
¿no?
sí.
Bueno, pues había finalizado la presentación diciendo que hoy me había vestido el traje de la felicidad porque me emociona poderle decir a un escritor paisano al que admiro, Kaixo Álvaro, eta ongi etorri, ¿a qué te cuentas?
Es que ricasco.
¡Joder, Álvaro! ¡Qué rabia! Porque siempre introducimos los que te cuentas haciendo una presentación sobre quienes nos acompañáis. Y, hombre, me la había yo ahí currado con toda tu historia narrativa, la que acumulas ya en tu mochila. Y además había apuntado ahí algunos
detalles sí, que sí, cuando no le va bien las cosas sale a correr,
por ejemplo,
que claro, yo cuando le hemos llamado y no nos cogía digo pues
ha salido a correr.
No le ha interesado mucho. Es verdad que cuando llamamos a la gente, yo siempre digo a los compañeros, insistir por favor, es que cuando tú llamas no sabes qué está pasando al otro lado del teléfono, y yo siempre digo y le digo tranquilo, llámale luego que está en el baño. Estas cosas pueden
pasar. Podría ser.
Deciros que esto me pasa muy pocas veces, he tenido un imprevisto y no he podido cogeros, pero vamos, llevo ya unos cuantos años atendiendo llamadas de radio y me ha pasado muy pocas veces.
Sí, porque...
Me pasó una vez que estaba en una entrevista y me llamó el repartidor, que estaba yo, claro, en la pandemia estás encerrado en casa, me llamaba el repartidor, insistía y ya me dijeron, coge al repartidor, así que, en fin... No,
sí, porque tipo de cosas. Además participas también en radio, ¿no? En alguna radio de Euskadi, ¿es así?
Sí, bueno, he estado colaborando durante varios años con varias radios. Sí, he estado colaborando con Radio Euskadi, con Radio Vitoria, en programas de literatura y también en programas de relacionados pues con historias curiosas de nuestro pasado, historias desconocidas que merecen ser contadas, en fin, estuve ahí 3 años en el programa Boulevard y acabé recopilando más de 80 historias de mucho interés que...
Está bonito.
Ahí están.
De hecho, y la gente de radio lo sabe, Álvaro lo conocerá perfectamente, todo esto estaba preparado porque como la novela se llama Los años del silencio, queríamos empezar con los minutos del silencio de Álvaro.
Bueno.
Esto es marketing puro y duro, porque el marketing no es importante lo que dice, es importante que parezca que es cierto.
Me encanta ese desparpajo que hoy te gastas, sí, Damián. Bueno, oye, Álvaro.
Pero bueno, yo os pido disculpas de todas formas, porque ya me hubiera gustado estar en esa primera introducción.
Ya te enviaremos después el podcast para que lo puedas escuchar, claro.
Sí.
Que Álvaro, ¿tú dónde y cómo has aprendido a escribir como lo haces?
Bueno, a ver, esto es complicado de responder. La verdad es que es difícil saber cuándo uno... dónde nace, ¿no?, la faceta escritora de alguien, ¿no? Yo a veces cuando me preguntan esto, que digo, en el momento en que empecé a pensar en mi primera novela, La Mujer del Reloj, o incluso mucho antes, ¿no?, cuando mi niñaita me leía los cuentos, o cuando empecé a leer, digamos, novelas ya de adultos, o cuando empecé a leer Harry Potter. Yo soy de la generación de Harry Potter, ¿no?
Lo hemos dicho, sí.
Sí, pues eso, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo desde luego, lo que sí tengo claro es que cuando yo leía, llegó un momento en que yo leía y sentía tal admiración por quien estaba detrás de esa historia, ¿no? Quien la había imaginado, quien la había escrito, que yo creo que la forma en que yo tuve de canalizar todo ese sentimiento tan fuerte fue a través de emular a esos escritores, escritoras que tanto admiraba, ¿no? Yo quería de alguna forma hacer algo, ¿no? O sea, a mí me gustaba tanto leer, me gustaba tanto sumergirme en esas historias y evadirme y soñar con todo eso, que yo quería hacer algo con todo eso, ¿no? Y la forma en que de alguna forma le di forma a todo eso fue a través de escribir, ¿no? De empezar a crear yo historias.
Pues vaya, chiquillo, las has bordado. Y entonces, ¿por qué arquitectura? ¿En qué se parecen la arquitectura y la literatura?
Bueno, a ver, a priori no se parecen mucho, ¿no? Y claro, yo era un estudiante, bueno, normal, pero vamos, que aprobaba todas las asignaturas, bueno, me iba bien y sin ser nada excepcional, pero bueno, yo llegué al momento en el que tú tienes que decidir, ¿no? Que según el bachillerato tienes que decidir que ese punto de inflexión que se da en la vida, ¿no? Que tienes 18 años y tienes que tomar una elección, una decisión que bueno, luego se puede remendar y puedes optar por otros caminos, pero es una decisión importante, ¿no? Entonces yo en ese momento opté por estudiar arquitectura porque creía que me gustaba, y evidentemente luego cuando empecé a estudiar corroboré que era una carrera que me apasionaba y se me daba bien, y lo que pasa que yo tenía ahí esa espinita clavada, la de la escritura, y hubo algún verano en el que ahí, digamos, tuve varios meses de libres y empecé a escribir, y sin duda alguna siempre digo que yo no habría sido capaz de escribir esa primera novela, La Mujer del Reloj, de no ser por mi formación de arquitecto, porque me ayudó a madurar como creador, ¿no? Al final, en la arquitectura es una profesión, sobre todo en la carrera universitaria, muy creativa, estás continuamente...
Ay, ¿qué
hemos tenido ahí un inconveniente? Pues no sé, se ve que se ha colgado la llamada, hoy no debe de ser el día. ¿Sigues ahí, Álvaro?
¿Sí? ¿Sí me oís?
Sí,
ahora.
Habíamos perdido ahí la cobertura.
Quería decir que el proyecto fin de carrera es un proyecto, es un trabajo que a la que dedicas más de un año, ¿no?, para terminar la carrera y de arquitectura, y eso te ayuda a gestionar un trabajo largo, ¿no?, un trabajo de mucho tiempo, y una novela es un trabajo largo, un trabajo en el que tienes que convivir muchos meses, tal vez 2 años, 3 años, y entonces, pues bueno, eso me ayudó un poco a madurar en ese sentido, ¿no? Y cuando empecé con esa primera historia, pues estaba ya preparado en algunos aspectos, ¿no? No me di tanto de bruces, aunque sí me di muchos golpes, porque escribir una novela, sobre todo histórica, pues por primera vez es sin duda un verdadero reto.
De hecho, la arquitectura y la escritura comparten también muchas cosas con el diseño de interiores, porque lo tienes que tener todo muy bien ordenado y bien amueblado. Si no, no eres capaz de conseguirlo.
Está sembrado, Damián.
Que verdad.
Sí, es verdad. ¿No? Hay una estructura interna debajo de una novela, ¿no? Hay un un pensamiento como muy constructivo, ¿no? Muy de construcción, de tramas que se enlazan entre ellas, de cabos que hay que atar, de personajes que tienen relaciones entre sí. Bueno, en fin, hay muchas cosas que tienes que manejar. Es como estar haciendo malabares con muchas pelotas a la vez y con el paso del tiempo pues acabas dominando un poco más el ejercicio. Lo que pasa es que siempre tienes la sensación de que apenas estás arañando la superficie, ¿no? Que este mundo de la literatura pues es un misterio hasta para un Mario Vargas Llosa o que a su edad pues sigue escribiendo, ¿no? Quiero decir, por poner un ejemplo,
interesante.
Sí, alguien que lleva escribiendo toda la vida que sigue pensando que todavía le queda mucho, ¿no? Por descubrir.
Bueno, todo es mejorable, es evidente, pero cuando algo está muy bien hecho, como Los años del silencio, pues hay que contarlo, claro, y la gente lo tiene que saber.
Antes de que entremos en la novela, a mí me llama mucho la curiosidad, en este caso, cómo Álvaro Arbina, un tío de Vitoria, de Vitoria-Gasteiz, ya puestos ahí, que yo también me lanzo al mundo de...
Me parece muy bien.
De euskera, claro que sí.
Muy bien.
Es que ricas tú también, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Bueno, la cuestión a lo que yo voy...
Osondo, Damián.
Osondo, que
Osondo es muy bien.
Está más para abajo. Ah, muy está bien. Bien. Bien, vamos a lo nuestro. Álvaro Arbina, un tipo de Vitoria, es decir, un vasco de pro... ¿Cómo acaba publicando en Harper y Collins? ¿Que no hay en Euskadi ahí algo que te permita algo de verdad o qué?
Bueno, a ver, yo empecé escribiendo... yo primero empecé publicando con Ediciones B, cuando Ediciones B estaba, bueno, en un grupo que era el Grupo Z, que finalmente luego fue absorbido por Penguin Random House, que es el gran grupo editorial junto a Planeta, en lengua hispana. Y bueno, escribí tres novelas con ellos y luego, bueno, me contactaron HarperCollins con mucho interés y tenían mucho interés en mí, llevaban varios años detrás mío y me animé a escribir con ellos esta historia, ¿no? Claro, son editoriales que vienen de, en este caso, del mundo anglosajón, una editorial muy grande con mucha historia a sus espaldas, con grandes autores a sus espaldas, y bueno, pues...